Bien, pues estamos en el grado en Economía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La grabación es la correspondiente al tema 2, Política Monetaria, de la asignatura Política Económica Española y Comparada. Saben que el manual de la asignatura para este curso es este de aquí, Política Económica de España, coordinado por el profesor Luis Gamir. Y el que corresponde, el capítulo que corresponde a este tema es el capítulo, tienen aquí, el capítulo 2 de política monetaria. Bien, les he preparado una pequeña presentación para ir explicándoles el tema, ¿vale? Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat, pero las iré contestando al final de la presentación. Es decir, la presentación irá fluida. Y al final haremos la presentación. Lo primero, si están conectados, se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Supongo que sí, yo veo aquí cómo se mueve la barra. Vale, perfecto. Me contestan afirmativa. Bueno, pues vamos a empezar el tema viendo los puntos de los que consta, es decir, el índice del tema. El primero de ellos es el origen financiero y monetario de la crisis. Es decir, en este tema vamos a hablar bastante acerca de la crisis financiera que se empezó a desarrollar en el 2007 y tuvo su apogeo durante los años 2008 y 2009. Veremos también las tres etapas de la Unión Económica y Monetaria en el segundo punto. En el tercer punto veremos el marco institucional de la política monetaria y los mecanismos que se han puesto en marcha para la resolución de la crisis. Estos son mecanismos nuevos, no son mecanismos que estuvieran en la concepción del sistema institucional, sino que son mecanismos que se han ido, digamos, instalando, se han ido implementando a medida que se ha desarrollado la crisis. Bien. Aquí he subido un poco el volumen para que se escuche mejor. Bien. En el punto 4 veremos los fundamentos de la elaboración de la política monetaria en la eurozona y en el punto 5 pues unos breves apuntes sobre la ejecución de la política monetaria en el Banco Central Europeo y en España. Vale. Aquí les pongo unos conceptos clave que deberán manejar con soltura, ¿vale? Es decir, si se pusiera alguna pregunta de este tema en la PEC o en el examen final, pues qué palabras, qué vocabulario deberían manejar. Pues en primer lugar, pues describir lo que es la política monetaria, hablar de una unión económica y bancaria, la eurozona, el sistema monetario europeo, la deuda soberana. Y el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, Banco Central Europeo, tipos de interés, y veremos la diferencia que existe en la supervisión macroprudencial y microprudencial. Bien, estos son, a grosso modo, las palabras clave, los conceptos que tienen que manejar con soltura cuando se acabe el tema. Es decir, si se pide un breve ensayo sobre la política monetaria, pues deberían de al menos introducir la mayor parte de estos conceptos en el desarrollo de su respuesta. Bien, vamos a ver los orígenes financieros y monetarios de la crisis ya hace bastantes años, hace 10 años, más de 10 años, en agosto del 2007. Hubo una quiebra del sistema de financiación bancaria como consecuencia del deterioro del valor de los activos. ¿Esto qué significa? Esto básicamente se habían trociado el valor de las hipotecas en Estados Unidos a clientes de dudoso cobro. Es decir, los bancos habían concedido hipotecas a clientes de los cuales, digamos, la probabilidad de recuperar el total de la deuda por parte de los bancos era bastante dudosa. Y lo que habían hecho para dispersar el riesgo había sido trocear esas hipotecas, las trocearon y las vendieron en el mercado secundario. ¿Qué significa? Pues yo soy un banco hago una hipoteca, concedo una hipoteca a un cliente, pero esa hipoteca luego la vendo a otros clientes que estén dispuestos a comprar trocitos de esa hipoteca. Eso se pensaba que era una buena idea, luego se vio que tuvo consecuencias nefastas, porque lo que decía era que dispersaba el riesgo. Es decir, si el cliente, el cliente que había comprado la casa, dejaba de pagar la hipoteca, no era el banco el único que asumía las pérdidas, sino que eran, digamos, otros clientes suyos a los cuales había vendido esa hipoteca troceada. Bien, esto, en vez de disminuir el riesgo, lo que fue es creó un riesgo sistémico. Es decir, una vez que se colapsa todo el sistema, esa dispersión del riesgo lo que hace es que todo el sistema se colapse. Eso, a grosso modo, digamos, es el resumen después de una década de lo que tenemos claro que pasó en ese momento. Y en los años previos que hubo, digamos, como una condición perfecta, como una tormenta perfecta, en el cual hubo una relajación de la política monetaria, parecía que la política monetaria no era tan importante para la economía, había una baja aversión al riesgo. Es decir, no se percibía el riesgo por parte de las personas que compraban estos productos financieros en el fondo de alto riesgo, como pueden ser las CDO, las CDS, que eran las hipotecas troceadas, y se vendía estos tipos de productos de innovación financiera a todo tipo de inversores, es decir, tanto institucionales como privados y sobre todo, digamos, inversores que tampoco tenían una clara un perfil de riesgo demasiado elevado. En cuanto a la cronología de la crisis, y haremos un poco hincapié en la parte española, en el bienio 2007-2008, cuando empieza la crisis económica, esa crisis que empieza como de que tiene unos orígenes financieros, se transforma, como les he explicado antes, en una crisis sistémica global. ¿Qué significa sistémica global? Que alcanza a todas las partes de la economía. ¿Y cuáles son estas partes? Pues el balance de las empresas, las familias, el consumo, el empleo, los precios, la actividad económica, el crecimiento, el PIB. Es decir, cualquier indicador que podemos pensar de actividad económica se vio afectado por este riesgo sistémico en el valor de las hipotecas, sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que en España tenemos una crisis propia. Es decir, en España estábamos viviendo, además de esta crisis financiera, una burbuja inmobiliaria. Es decir, teníamos un crecimiento exterior, teníamos un sistema bancario que estaba muy extendido por toda la geografía española. Es decir, había prácticamente, éramos el país de Europa con más sucursales por banco. Había mucha alegría también en la concesión de hipoteca. Y todo esto, digamos, redundó en el año 2010 en una crisis de deuda soberana. Es el concepto que les avanzaba al principio. ¿Qué significa la deuda soberana? Significa que para hacer frente a las obligaciones deudoras del Estado, lo que hace es vender unos bonos. Estos bonos pueden tener un tipo de interés bajo si hay mucha demanda de estos bonos, o un tipo de interés alto si hay poca demanda de los bonos. Entonces, se cernía en el año 2010 ciertas dudas sobre si el Estado podía hacer frente al pago de los intereses y del capital a los inversores que habían comprado deuda del Estado español. Entonces, eso es lo que se conoce como la deuda de la crisis soberana. ¿Por qué? Pues básicamente porque la crisis financiera había reducido la actividad, había un alto desempleo, por lo tanto, pues la recaudación bajaba, los costes subían porque había que pagar pensiones del desempleo, subsidios, etcétera, con lo cual, digamos, no los inversores no tenían claro que pudieran recuperar su deuda, por lo tanto exigían, digamos, unos intereses más altos para poder comprar la deuda porque el riesgo de no cobrarla era mayor. Bien, esto en cuanto al punto 1, digamos, una pequeña introducción a la situación, cómo hemos llegado hasta aquí, y ahora vamos a retrotraernos un poco más, vamos a retrotraernos un poco más en el tiempo y lo que vamos a ver son las tres etapas de la Unión Económica y Monetaria. Estas tres etapas se resumen en esta diapositiva y en el año 1978 es cuando nace el Sistema Monetario Europeo y la Unión Económica y Monetaria. Desde el año 1978 al año 1994, pues suceden una serie de acontecimientos que desembocan en lo que se conoce como el Instituto Monetario Europeo. Y apenas 5 años más tarde, pues aparece el euro. Físicamente aparece un poco más tarde, pero aparece ya el euro como una moneda irrenunciable para todo lo que se llama la eurozona. Y nace, digamos, la Unión Monetaria. Y viene aparejado por el Banco Central Europeo, que parece que haya estado aquí durante toda la vida, pero vamos, tiene un origen relativamente reciente, apenas 18 años. Bien, vamos a definir en esta diapositiva lo que es el sistema monetario europeo. El sistema monetario europeo no era más que un régimen coordinado de tipos de cambio ¿para qué? Para aumentar la estabilidad, ¿vale? Los dirigentes europeos en aquel momento, si recordamos dónde estamos en 1978, apenas había pasado unos años de la crisis del petróleo, entonces lo que se intentaba era dar una cierta estabilidad en la economía europea. Y fue el primer acercamiento de las políticas monetarias de los países de la Comunidad Europea, que hasta aquel momento, pues cada uno había ido por libre, habían dado distintas respuestas ante la crisis del petróleo y se dieron cuenta, pues, que era necesario de alguna manera coordinar las políticas monetarias. ¿Cuáles eran los objetivos? Básicamente, dos. El primero, reducir la inflación. ¿De acuerdo? Después de la crisis del petróleo, pues la inflación subió bastante y de alguna manera, digamos, como producto secundario, pues establecer lo que serían las bases de la Unión Monetaria Europea, que es lo que tenemos hoy en día. Se estableció para coordinar los tipos de cambio, se estableció una moneda virtual, ahora que se ha extendido mucho el uso de monedas virtuales como el Bitcoin, pues la primera moneda virtual se inventó en Europa, le llamaban el ECU, era una moneda que no tenía una existencia física, pero era la referencia a la cual todas las distintas monedas de los países que conformaban el sistema monetario europeo era la moneda de referencia, es decir, era, digamos, como un cierto patrón europeo a la cual, digamos, podían fijar sus tipos de cambio. Bien, entonces esa necesidad de coordinación de las políticas monetarias luego también hizo evidente que se debería establecer también una cierta coordinación de las políticas económicas estructurales, digamos, las que aprenderán a partir del tema 3 de la asignatura, es decir, las demás políticas que pues pueden establecer los gobiernos y los decisores en política económica. Bien, vemos en la segunda fase que unos años más tarde, voy a recordarles, en 1994 se establece el Instituto Monetario Europeo, que es el origen, es, digamos, el precursor de lo que sería el Banco Central Europeo en 1998. Y este Instituto Monetario Europeo se encargó de la implantación de toda digamos, la senda, todos los trabajos previos para la Unión Monetaria, la implantación de la moneda física y una política monetaria común. No obstante, no tenía de momento, el Banco Central Europeo, como veremos a continuación, sí, pero no tenía ninguna competencia en política monetaria. Bien, se decidió por el Instituto Monetario Europeo que la moneda común se denominaría euro y no ECU, es decir, tuvieron el acierto de cambiarle el nombre, Pero sí que se estableció, digamos, que un EQ equivaldría a un euro. Es decir, básicamente se transformó el EQ en euro, cambiándole el nombre, pero tenía la misma finalidad. Y en 1997, un año antes de la creación del Banco Central Europeo, se firmaron los miembros de la Eurozona el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Monetaria Europea. Bien. La creación de la Unión Monetaria y el Banco Central Europeo es la tercera fase de la última fase de las tres que habíamos visto, la tercera, y se empezó, digamos, en el año 1999, cuando se estableció una paridad irrevocable entre las monedas nacionales y el euro. Es decir, en ese momento fue cuando los españoles supimos, pues, que un euro eran 166,6 pesetas. Fue cuando los alemanes descubrieron, pues, que un euro eran 2 marcos alemanes. Ellos lo tenían relativamente, su cambio fue relativamente más fácil que el nuestro. Bien, entonces lo que se estableció en ese momento es que la política monetaria no era exclusiva del Banco Central Europeo, sino que también se coordinaba con los distintos bancos centrales. En enero del 2012 se constató, digamos, físicamente lo que ya era, digamos, una realidad sobre el papel. Era la circulación física del euro. Es decir, desde el 99 hasta el 2002 se seguían manejando las pesetas, aunque ya se sabía que iban a desaparecer en algunos casos. Se estableció se delimitó la eurozona a los países euro. Sin embargo, se estableció también que los países que no formaban parte del euro, pues, por ejemplo, el Reino Unido, por ejemplo, Dinamarca, que mantuvieron su propia moneda, aunque seguían formando parte de la Unión Europea. Ahora, bueno, con el Brexit esto ya ha dejado de ser así, pero se estableció que se necesitaba también una coordinación con aquellos países que estaban dentro de la Unión Europea, pero no tenían el euro. Entonces se estableció lo que se conoce como un sistema europeo de bancos centrales o el SEPC, que básicamente era el Banco Central Europeo más los bancos centrales de los países miembros de la Unión Europea, estén o no estén incluidos en el eurosistema, que recuerden que el eurosistema, la eurozona, son todos aquellos países que sí que tienen como moneda propia el euro y renunciaron a tener sus propias monedas nacionales. Bien, pasamos ya al tercer punto del capítulo, en el cual, pues, se va a abordar el marco institucional de la política monetaria y los mecanismos que se han ido estableciendo para la resolución de la crisis financiera. Bien, aquí lo que vamos a hacer es vamos a abordar simplemente, pues, un poco más en profundidad las funciones del Banco Central Europeo. ¿De acuerdo? El Banco Central Europeo tiene tres funciones básicas, ¿no? Pues, o tres características más que funciones. La primera es que tiene una personalidad jurídica propia. Es independiente de los gobiernos, es independiente de la Comisión Europea, y su mandato nace del Tratado Europeo y de sus propios estatutos, y tiene las funciones, pues, que allí se reconocen. No obstante, bueno, ese, digamos, sería, digamos, la característica de cualquier banco central moderno. Pues, sobre todo, la más importante es la independencia. Es decir, tiene que desarrollar su política monetaria independientemente, no al mandato del gobierno de turno, sino según el mandato que tuviera, por ejemplo, el Banco Central Europeo, pues, siguiendo la inflación, por ejemplo. O ya veremos que se han ido añadiendo nuevos mandatos al Banco Central Europeo, con lo cual, pues, ya no está exclusivamente centrado en la inflación. Bien. Las decisiones que adopta el Banco Central Europeo, no obstante, pues, obligan a todas las personas físicas, es decir, nos obligan a todos nosotros. Es decir, si cambia el tipo de cambio, decide, pues, eliminar de la de la circulación, las monedas de un céntimo, pues todos estamos obligados a cumplir sus decisiones, tanto personas físicas como jurídicas, como empresas, como todos los estados de la eurozona. Y cualquier decisión que tome el Banco Central Europeo prevalece sobre cualquier tipo de normativa o disposición nacional, es decir, tiene un rango superior a las disposiciones nacionales. ¿Quién manda en el Banco Central Europeo? Pues su Consejo de Gobierno. El Consejo del Gobierno del BCE es el órgano rector de más alta capacidad dentro de todo el eurosistema. ¿Y qué hace? Pues adoptar las medidas de la política monetaria en función de la coyuntura y en función de sus mandatos. El Banco Central Europeo, pues también es un banco, por lo tanto tiene capital. Y este capital es propiedad de todos nosotros, de todos los que formamos el eurosistema, es decir, es propiedad de los bancos centrales integrados en el eurosistema en función del PIB y la población. Es decir, participamos del capital del Banco Central Europeo según nuestra aportación en población y según nuestro peso económico. En concreto, en España se calcula que el Banco de España pues tiene una participación del 8,3% del capital social del Banco Central Europeo, pues que equivale a nuestro peso en población y en Producto Interior Bruto dentro de la eurozona. Bien, el Banco Central Europeo, no obstante, tampoco tiene libre disposición de hacer lo que le plazca, lo que le den ganas, sino que también tiene que rendir cuentas de sus actividades y de sus decisiones. ¿A quién? Pues al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Básicamente al Parlamento Europeo, que está donde está, digamos, depositada la soberanía de los europeos a nivel legislativo, y al Consejo de la Comunidad Europea, que valdría pues como Poder Ejecutivo dentro de Europa. El Tribunal de Cuentas Europeo pues siempre hace un examen al BCE, y las dos funciones que tiene digamos más a pie de calle el Banco Central Europeo sería la emisión de billetes, que la autoriza, después digamos cada país la puede implementar. No es que se emitan todos los billetes de Bruselas, simplemente pues autoriza a los bancos centrales a la emisión de billetes en formato euro. También realiza operaciones del cambio de divisas para mantener los tipos de cambio ajustados según sus necesidades, y tiene una función de salvaguardar el buen funcionamiento del sistema de pagos de la eurozona, es decir, que ajusta de alguna manera la liquidez, como veremos a continuación. En este caso también habría que resaltar pues qué ha pasado con el Banco de España. ¿Ha desaparecido? No. El Banco de España sigue teniendo un rol activo dentro de lo que es la política monetaria europea, y más en concreto de España. ¿Por qué de Europa? Pues porque también participa en su diseño. Es decir, hemos visto que el Banco de España es propietario del capital, del 8% del capital social, pero también se sienta en el órgano de gobierno del Banco Central Europeo y participa en el diseño de la política monetaria europea. Tiene también capacidad técnica e independencia. Ya veremos, digamos, que también tiene supervisión, como veremos. Bien, hay dos tipos de supervisiones. Esto no es concreto del Banco de España o del Banco Central Europeo, sino que es en general de cualquier banco central moderno de las economías desarrolladas. Hay dos tipos de supervisiones que tienen que establecer los bancos centrales. La primera es una supervisión microprudencial, que, como su nombre indica, pues se centra en las unidades más pequeñas, es decir, se ocupa de cada una y exhaustivamente, tampoco hay tantas, de las entidades financieras. Y como podemos ver, microprudencial ya nos dice la propia palabra, que intenta, digamos, tener estas entidades financieras cumplan unos ciertos criterios de prudencia y individualmente de cada una. Ya veremos el final del tema, pues por ejemplo los test de estrés, donde se analizan pues todas estas características de cada uno de los bancos individualmente. Por otra parte, también tiene que realizar un banco central, Europa, sino en general cualquier tipo de banco central, vigilar la estabilidad financiera global, es decir, no solo centrarse en los bancos individuales, sino pues que el sistema de pagos, el sistema de cobros, el sistema de créditos, pues funcione, sea estable a nivel global, teniendo en cuenta pues todas las familias, todas las empresas, todas las entidades financieras. ¿Cómo lo hace? Pues con una serie de indicadores tempranos que anticipan un posible riesgo que puedan afectar al sistema financiero en conjunto y también intenta hacerlo pues identificando y en cierta manera intentando mitigar los riesgos que pueden acaecer dentro de su ámbito de actuación, ya sea por ejemplo España para el Banco de España o toda la eurozona para el Banco Central Europeo. Y vamos a ver las distintas respuestas que se han dado a la crisis. Conviene, digamos, tener en cuenta estos antecedentes para ver las nuevas medidas que han tomado los bancos centrales, los decisores en política monetaria. Conviene ponerlo en contexto para entenderlo bien. Entonces, ya en el año 2009, pensamos que el 2009 son 2 años después del 2007, se establece, digamos, el primer informe que tiene el título de su autor principal, en el cual pues se establecen una serie de recomendaciones para mejorar el marco de estabilidad financiera. Se empieza con la preocupación después de la crisis de la subprime, pues que se tiene que dar, digamos, una mayor estabilidad a la eurozona, se tiene que dotar a la eurozona unos mecanismos de control, unos mecanismos de análisis distintos a los que había en su concepción allá por el año 1994, como hemos visto anteriormente. Estas recomendaciones se constatan en dos instituciones, pues la primera de ellas el mismo año sería la Junta Europea de Riesgo Sistémico y 2 años más tarde el Consejo de Estabilidad Financiera. Primero de ellos, la Junta Europea de Riesgo Sistémico vela por la supervisión macroprudencial, la que hemos visto antes. En el año 2011, no es casualidad que sea el 2011, hemos visto anteriormente en la cronología de la crisis que la crisis de deuda soberana empieza en el año 2010. Pues, años más tarde, el Consejo de Estabilidad Financiera se otorga, digamos, las funciones de vigilancia de los emisores soberanos europeos. Es decir, intenta de alguna manera atajar el problema de la deuda soberana. ¿Cómo? De dos maneras. Primero, analizando, es decir, analizando la situación de las entidades de crédito y segundo, pues haciendo un seguimiento de las debilidades de este crecimiento y que pueda tener, digamos, estas debilidades en el crecimiento y en el Producto Interior Bruto de sus estados miembros. En ese mismo año, pues un año después del inicio de la crisis de la deuda soberana, también se implementa el MEDE, que es el Consejo Europeo, que es para el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE. Es un organismo de gestión permanente, es decir, que no se crea y se destruye, sino es un organismo permanente para la gestión de la crisis y prestar ayuda financiera a aquellos países de la eurozona que lo soliciten. Es decir, se convierte en lo que se conoce como el prestamista de último recurso, de última instancia. Es decir, cuando hay un país que para hacer frente a sus obligaciones financieras no puede acceder a los mercados, bien porque no encuentra posibilidades de compra de su deuda soberana, o bien porque pues tiene unos intereses que lo hacen prohibitivo, pues puede acudir al MEDE para solicitar un préstamo y hacer frente pues normalmente a corto plazo. Bien, ¿esto qué es? Esto es un rescate, básicamente, ¿no? Es el mecanismo por el cual pues ciertos países de la eurozona pues fueron rescatados. ¿Y cuál es la contrapartida? La contrapartida es que aquellos países que soliciten ayuda porque no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras, sobre todo a corto plazo, pues esto es lo que se conocía como los señores de negro, ¿no? Porque simplemente pues es los técnicos de este Consejo Europeo, del mecanismo de estabilidad, lo que hacen es pues unas recomendaciones, no solo en política monetaria, sino unas recomendaciones estructurales de ajuste para volver, digamos, a la sostenibilidad de las finanzas bajo la supervisión de tres entidades, que serían la Comisión Europea, el FMI y el BCE. Entonces, estos serían el mecanismo de rescate de las economías que lo necesitaron. No está consolidada aún, pero sí que se vio la necesidad en aquel momento, cuando se estableció el MEDE, pues es decir, pues una de las posibilidades para mantener la estabilidad de la eurozona sería tener una unión bancaria. Es decir, que todos aquellos bancos que formen parte de la eurozona y el BCE, pues tuvieran un supervisor único. Es decir, un supervisor que haría la supervisión microprudencial, es decir, pero no to de todas las entidades, sino de aquellas entidades que se consideran entidades sistémicas, es decir, aquellas entidades que si por algún motivo no pudieran hacer frente a sus obligaciones con sus clientes, pues arrastrarían o bien al resto de entidades o bien a un conjunto grande de ciudadanos o de países. Es decir, a lo mejor no se ocuparían de una caja de crédito pequeñita, sino pues ocuparían de grandes entidades. Pues podríamos estar pensando en entidades españolas, si fueran españolas, pues estarían pensando pues en Santander, BBVA, La Caixa, es decir, entidades importantes. Las otras entidades que estarían más regionalizadas, sin un riesgo sistémico, pues podrían ser supervisadas pues por los bancos centrales de cada país. También la constitución de un fondo único de garantía de depósitos. ¿Esto qué significa? Pues que si hubiera un banco que no pudiera hacer frente a los depósitos de sus clientes, pues hubiera un fondo único europeo que garantizara de alguna manera los depósitos de todos los europeos que estamos en la zona euro. Y también un fondo de resolución bancaria para aquellas entidades que presentaran pues dificultades insuperables de supervivencia, es decir, aquellas entidades que no pudieran subsistir ya a corto plazo, pues se establece pues un fondo para poder liquidarlas. Bien, vamos a pasar ahora ya al cuarto punto. En el cuarto punto, digamos, es un punto un poco más teórico. No vamos a centrarnos en los avatares de la aunque sí un poco, pero lo que vamos a ver es los fundamentos con los cuales se elabora una política monetaria y en concreto en la eurozona. Bien, la política monetaria a grosso modo tiene tres objetivos. El primero de ellos sería una estabilidad, en este caso macroeconómica, es decir, de todo el sistema. El segundo objetivo tiene evitar recesiones y el tercero la estabilidad de precios. Esta es la prioridad del BCE. Dicen que se ha ido el sonido, ¿me escuchan? Yo sí que veo las rayitas que suben. Bien, la estabilidad de precios no es que sea, digamos, un capricho, sino que con la información con la cual, digamos, en el año 94, cuando se establece los inicios del Banco Central Europeo, con su organismo precursor, pues se pensaba que la estabilidad de precios era suficiente para asegurar los otros dos mecanismos. Es decir, que siguiendo una estabilidad de precios se conseguía, digamos, era un objetivo alcanzable, Y con esa estabilidad de precios se evitarían recesiones y se daría estabilidad a toda la, a toda la, a toda la, a toda la zona, a toda la eurozona. Bien, desafortunadamente, pues se ha visto que no solo la estabilidad de precios es garante de estos dos objetivos últimos de política, no solo monetaria, sino de política económica, con la cual, con lo cual, pues se han tenido que implementar mecanismos como los que hemos visto anteriormente que no tienen esto. Aquí también, aunque lo veremos más adelante, también hay otros bancos centrales, como por ejemplo la Reserva Federal en Estados Unidos, que no solo tienen como mandato prioritario la estabilidad de precios, sino que su mandato, sus estatutos, está también el empleo, está también, digamos, el crecimiento, ciertos objetivos de política económica que aparecen expresamente en su mandato. En el caso del mandato del BCE, la prioridad es la estabilidad de precios, pensando que con esa estabilidad vendría todo lo demás automáticamente. También se fundamenta, digamos, la actuación en política monetaria, pues cuando se ve que el PIB real se desvía de su potencial teórico. Con lo cual se pueden establecer algunas medidas expansivas. ¿Qué herramientas dispone la política monetaria? Básicamente son dos. La primera de ellas es el tipo de interés y la segunda la cantidad de dinero que absorbe el sistema. Como comparación con otras políticas, como por ejemplo la política fiscal, las políticas monetarias tienen un efecto mucho más rápido que las políticas fiscales. Pues es fácil de pensar que una política fiscal, por ejemplo, una reforma del IRPF, pues se nota pues a año fiscal vencido. En cambio, una actuación sobre el tipo de interés, pues tiene un efecto diario. Es decir, por eso la política monetaria siempre tiene unos efectos mucho más rápidos que la política fiscal, aunque la política fiscal puede tener unos efectos más persistentes en el tiempo, más duraderos a largo. Bien, como les decía anteriormente en la otra diapositiva, la prioridad del BCE, de nuestro Banco Central Europeo, es la estabilidad de precios. Y para ello, pues hace dos tipos de análisis. Uno primero el análisis monetario, es decir, la inflación, y el siguiente análisis, que encauzaría con los dos subobjetivos o objetivos secundarios, que sería pues el análisis económico del entorno. El PIB, el mercado de trabajo, los costes, la capacidad productiva, la evolución de cambio, la balanza de pagos. Es decir, aunque su prioridad no sea esta, sea, digamos, la estabilidad de precios, también lo tiene en cuenta para realizar su política económica. Bien, aquí simplemente tienen la ecuación de referencia, la ecuación cuantitativa del crecimiento monetario, que es el cual utiliza el Banco Central Europeo para hacer su análisis de la inflación. Pues el crecimiento monetario, pues podemos ver que está relacionado con el PIB real, con la inflación y con la variación en la velocidad de circulación del dinero, es decir, la velocidad a la cual el dinero se intercambia de manos. Aquí podemos ver una tabla resumen, es el cuadro 1 de la página 37, en lo que se puede ver las distintas definiciones de los agregados monetarios en la eurozona. Pues el M1 es el más restrictivo, serían el efectivo en circulación, más los depósitos a vista mantenidos en el IMF y en las administraciones públicas. Y a medida que crecen los números, M1, M2, M3, pues se va ensanchando, digamos, la definición de los agregados monetarios. Como les digo, conviene que lo repasen en la página 37 del manual. Aquí les pongo el cuadro 2, que está en la siguiente página, la página 38, que sería pues la estrategia de la política monetaria del BCE orientada hacia la estabilidad, es decir, y con los dos ejes que les comentaba. Por una parte, el análisis monetario, por una parte, el análisis económico, se contrastan Y se traslada, digamos, esto al Consejo de Gobierno, que son donde se toman las decisiones de política monetaria. Es decir, con una evaluación, sobre todo, pues exhaustiva de los riesgos, la estabilidad de precios, y como destacábamos antes, el objetivo primordial es la estabilidad de precios, pensando que a través de la estabilidad de precios, pues vendría dado todo. ¿De qué instrumentos se dota el Banco Central Europeo? Pues básicamente de tres: operaciones en el mercado abierto, facilidades permanentes y las reservas mínimas obligatorias. Vamos a ver cada una de ellas un poco más en detalle. ¿Qué es lo que hacen las operaciones en el mercado abierto? Pues básicamente inyectar o drenar liquidez en función de las necesidades del mercado. Pueden ser de distintos tipos y con distintos horizontes temporales. Puede haber desde operaciones estructurales, es decir, de una liquidez no coyuntural, una liquidez que permanezca en el tiempo, a operaciones de ajuste, subastas mensuales o subastas semanales. Es decir, según las necesidades se puede actuar un poco a corto plazo o a más largo plazo, más otras operaciones que las tienen aquí recogidas y también en el manual. ¿Qué son las facilidades permanentes? Estos, pues digamos, las facilidades permanentes serían básicamente las facilidades de depósito, es decir, dejar a las entidades de crédito que puedan ajustar una situación particular de liquidez a un día, disponiendo de activos de garantía. ¿Esto qué significa? Pues que si de repente hay un banco en el cual pues todos sus clientes deciden retirar el dinero a la vez el mismo día, pues puede acudir al Banco Central Europeo, puede tener, digamos, esa facilidad marginal del crédito para disponer o colocar liquidez en el Banco Central Europeo, digamos, de manera particular para esa situación. Bien, también puede actuar el Banco Central Europeo variando las reservas mínimas obligatorias, es decir, según las reservas que tengan en su caja, es decir, la contrapartida, digamos, en física del dinero que tienen sus depositantes, pues se puede, digamos, dar más alegría o menos alegría a los bancos. Piensen que, por ejemplo, si estuvieran obligados los bancos a tener el 100% de sus depósitos en efectivo en sus cajas, pues no podrían hacer ningún otro tipo de negocio más que sería una caja de zapatos. Es decir, no podría dar hipotecas, no podría dar créditos, no podría hacer ninguno de los negocios que hacen los bancos para incrementar sus ganancias. Y pues con estos coeficientes de caja, con estos coeficientes de reserva, el Banco Central Europeo, variándolos, pues puede decidir si hay más expansión monetaria, menos, y también pues a la velocidad a la cual los clientes pueden cambiar el dinero. Bien, aquí lo que hacemos es el cuadro 3, se presenta el cuadro 3, que está en la página 40, que son todas las operaciones, de alguna manera resumidas, todas las operaciones de la política monetaria del Banco Central. Pues conviene pues tenerlas claras. Aquí también pues se resumen de alguna manera, sería el cuadro 4 de la página 41. Lo que estamos haciendo en esta diapositiva es resumir, sintetizar las distintas operaciones de política monetaria del Banco Central Europeo, que es simplemente un resumen de lo que les acabo de explicar en las últimas tres o cuatro diapositivas. Bien, pues vamos a ver el tipo de interés. El tipo de interés es un tipo oficial y lo fija el Banco Central Europeo. Y su orientación básica, es decir, se orienta a conseguir los fines últimos de la política monetaria. ¿Y cómo se establece? Se establece mediante subastas. Es decir, el Banco Central Europeo. Esas subastas no es que acudan los particulares, es decir, no podemos acudir nosotros, sino acuden las entidades financieras. En este caso hay dos índices de referencia, que sería el EONIA, ¿vale? Que es el mercado intercambiario del euro, que lo fija el mercado, y luego está el Euribor. El Euribor, que es el acrónimo en inglés del European Interbank Offered Rate, que es básicamente el tipo de interés de las hipotecas, ¿vale? Este es el tipo al cual las entidades de créditos están dispuestas a prestarse dineros entre sí, y lo fija la Federación Bancaria Europea. Y este es el tipo de interés de referencia de las hipotecas, porque es el tipo de interés a los cuales, pues, los bancos se prestan dinero entre sí. Bien, pues definidos los tipos de interés y los distintos tipos de referencia, vamos a pasar ya al último punto del manual, que sería, pues, la ejecución de la política monetaria del BCE y la de España. En este último punto ya deja de ser tan teórico y es un poco más el resumen, la síntesis de lo que ha pasado en estos últimos años, sobre todo centrándonos más en el caso español. Bien, pues como sabemos, simplemente es algo que ya se había dicho, pues a partir de la integración de España en la zona monetaria común, en la eurozona, pues se pierde, digamos, la capacidad de decidir en política monetaria. Entonces, ¿qué sucedió? Nada más integrarse en la eurozona, el efecto de la inflación, pues, fue inmediato. Es decir, hubo una reducción drástica de la inflación, y toda esa bondad, ¿no? De reducir la inflación, es decir, de ya no tener la peseta, ya no poder, digamos, establecer devaluaciones, de con una contención de los precios, pues tuvo unos efectos netamente, al principio, netamente positivos, que se fueron extendiendo hacia el resto de variables macroeconómicas. Aquí podemos ver la cronología. En el bienio después, pues antes de la aparición física del euro, que fue en el 2002, pero cuando ya el euro ya era una realidad virtual, pues hay una leve desaceleración de la eurozona. Coincide con la primera crisis de las TICs, de las empresas de Internet, la burbuja de Internet de principios de los años en 2000, y hubo una cierta relajación de la política monetaria. ¿Qué sucede? Claro, pero eso no era una crisis específica de España, sino que en España hubiera necesitado justamente durante esa época una política monetaria contraria a la que se estableció de la eurozona. Es uno de los precios a pagar por tener una política monetaria común con asimetrías dentro de esa zona monetaria común. Hubo un ligero repunte inflacionista justamente por esa relajación de la política monetaria. Significa, pues, que bajaron básicamente los tipos de interés, pero no se produjo ninguna reacción para intentar modificar esos tipos de interés. Hasta el año 2005, básicamente, pues desde el 2000 hasta 2005, continuó esa política expansiva, manteniendo unos tipos de interés decrecientes y reducidos. ¿Eso qué supuso? Pues supuso que en aquellos países en los cuales, pues, no tenían esa desaceleración económica como España, pues un incremento espectacular en la demanda del crédito. ¿Por qué? Porque la economía iba bien, y al tener unos tipos de interés más bajos, pues se pedía créditos, pues, para casi todo, especialmente para el mercado inmobiliario. Y ese incremento del crédito, no se frenaría hasta justo el año 2007, cuando hemos visto que empieza la crisis financiera global. Aquí voy a centrarme en lo que no he dicho, porque digamos es los dos primeros o tres puntos pues ya están comentados anteriormente de las crisis, de la reacción de Estados Unidos, la reacción del Banco Central Europeo, pero lo que sí que cabe destacar es que al principio de la crisis, digamos de finales de 2007, principios del 2008, el sistema financiero español parecía que en ese momento no iba a tener ningún impacto. Es decir, a corto plazo, justamente en los últimos meses del 2007, principios del 2008, parecía que el sistema financiero español pues iba a aguantar de una manera muy solvente, sobre todo en comparación con otros países de la eurozona, que sí que habían estado más expuestos a las innovaciones financieras que hemos explicado al principio, como la partición de las hipotecas en el mercado secundario, los CDS, los CDOs. Es decir, en España no se había, no, los bancos españoles, el sistema financiero español, no había estado tan expuesto a este tipo de productos, pero claro, tenía unos condicionantes propios, estructurales, que, como veremos a continuación, pues hicieron que después la caída fuera más persistente. Entonces, ya a mediados del 2008, pues ya se podía prever que esto no iba a ser, digamos, una crisis con un recorrido corto, sino que iba a ser una crisis muy profunda y, sobre todo, pues como se pudo ver en la intervención de Grecia, Irlanda y Portugal. De momento España se mantiene al margen y, como ya hemos dicho anteriormente, pues se establecen todo ese tipo de medidas no convencionales, es decir, que no estaban en el mandato estricto del Banco Central Europeo para digamos, frenar y dar una respuesta a la crisis que se estaba desarrollando. En el año 2009, como hemos visto, sobre todo en el 2010, se produce lo que se llama una escalada entre la prima de riesgo. Esta prima de riesgo no es ni más ni menos que la diferencia entre lo que pagan los distintos estados con un bono de referencia que se considera sin riesgo, en este caso el bono alemán, el Bund alemán. ¿Qué es lo que hace el Banco Central Europeo? Pues lo que intenta es esterilizar esta un poco solventar, como hemos visto antes, comprando, pues entrando con la compra de bonos mediante retiradas de liquidez del mercado monetario. Es decir, lo que intenta hacer es ser el prestamista de último recurso a aquellos países que no se podían financiar de una manera normal en el mercado. Estas medidas continuaron hasta el 2011 y en el 2012 se estableció un pacto presupuestario para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas entre toda la eurozona. Y aquí es donde se decide por primera vez coordinar las políticas monetarias que establece el Banco Central Europeo y las políticas fiscales de todos los países, de todos los países de la eurozona. ¿Esto en qué se constata? Pues en un tratado que intenta dar una estabilidad y coordinación de la política no solo monetaria, pero también fiscal de toda la eurozona. Bueno, y de toda la Unión Europea. Y pues todas estas políticas no convencionales pues continúan básicamente hasta mediados del 2012. ¿Qué sucede en España? En España pues fue justamente pues 4 años después del inicio de la crisis donde ya se empezó a ver, digamos, una cierta relajación de la deuda soberana. Pero claro, 2 años pagando unos tipos de interés altísimos, pues teniendo que hacer frente, digamos, unas tasas de desempleo a unos subsidios por desempleo cada vez crecientes, pues no es la mejor manera de tener una sostenibilidad financiera. Por lo tanto, digamos, podemos pensar que después del verano del 2012, donde se pensaba, al principio se pensaba que no iba a afectar a España de una manera tan acuciante, pues se ve que después de ese verano, pues se complicaron las cosas para España de sobremanera. ¿Qué es lo que hace el Banco de España? Pues intervenir en varias instituciones, pues todos tenemos pues en la mente las instituciones que son, pues Bankia, Caixa Catalunya, pues se intervienen todas estas instituciones que no presentaban, digamos, ninguna garantía de solvencia para el futuro. Se sustituye sus administradores y, digamos, se intenta reflotar estas instituciones. Y tenemos que pensar que años antes, en el 2009, lo que se creó fue el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, que era aquel fondo en el cual podían acudir las entidades para, de alguna manera, asegurar su viabilidad. Es decir, el famoso rescate para España no fue un rescate como el de Irlanda, Grecia y Portugal, estructural de todo el sistema, sino que fue un rescate centrado en las instituciones financieras, lo que se conoce como un rescate bancario. Aquí les muestro ya pasados unos años, el 2010, el 2012, el 2014, lo que conoceríamos como la supervisión microprudencial, que básicamente lo que hacen son estrés test. El estrés test no es otra cosa que simplemente analizar los activos y pasivos de todos los bancos que operan en España, básicamente también de todos los que operan en la eurozona, y se analizan, se ve si estos bancos, pues visto la composición de sus activos y pasivos, sus hipotecas, sus clientes, sus depósitos, pues si tienen posibilidades de solvencia a largo plazo. Primer estrés test se realizó en el 2010 y en el 2012 se realiza el segundo estrés test y que se aplicó al 90% de la banca. El manual se acaba en el 2012, pero les pongo aquí en rojo, no está en el manual, que en el 2014 se establece el tercer estrés test y solo hubo un banco que no pasó, digamos, esas fases previas del ejercicio, con lo cual, pues ya, digamos, saltaría las alarmas. Aquí tienen el último estrés test del 2014, eso tampoco forma parte del manual, por lo tanto no es objeto de examen, es simplemente para que vean los distintos bancos que se suponen a este estrés test y las distintas medidas que se utilizan para determinar cuáles son, digamos, los puntos críticos, ¿no? Y se determina, pues, por ejemplo, el capital escenario base difícil, el capital escenario adverso. Pues se establecen una serie de criterios, se examina los índices de cada uno de los bancos y se determina aquellos bancos pues que podían tener, digamos, algún tipo de problema de solvencia a largo plazo. Como se puede ver, pues casi todos los bancos superan, tan solo pues y aquí el último que tiene algún problema no en todas, sino en una de las en una de las de la de los aspectos que se realizan. Aquí, pues bueno, pues lo mismo, pero para los bancos de la eurozona. Como se puede ver, pues sí que hay algunos bancos que no son todos españoles, ¿no? Pues hay distintos tipos de bancos, pues que sí que tienen algunos problemas. Entonces eso, digamos, nos hace pensar que nuestro sistema financiero está relativamente sano. Y por último, ya esta es la última diapositiva, simplemente conocer la especificidad de España en aquel momento era, pues, como sabrán ustedes, pues el boom de las hipotecas, ¿no? Es decir, el problema básicamente de los bancos es que tenían en sus activos hipotecas, casas, que tenía una hipoteca, pero el valor del mercado de esa casa ya no era por el cual estaba hipotecado, ¿no? Entonces eran, digamos, lo que se conoce como activos tóxicos, digamos, tiene un nombre muy 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 sugerente, muy de película, pero no es ni más ni menos que una casa que está hipotecada por 200.000 euros, pero que en el mercado vale la mitad. Pues eso es un activo tóxico, pues porque la diferencia entre lo que el cliente está pagando de hipoteca y el valor de mercado de la casa, pues es mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, pues hay que ver cómo se le da salida a esos activos. Y sobre todo porque al quebrar muchas de las inmobiliarias, el banco se queda con la propiedad de esas casas. Esas casas, digamos, que tenían unos valores financieros demasiado altos para luego el valor de mercado de esos inmuebles. Y pues se establece lo que se conoce como la Sareb, que no es ni más ni menos que un depósito, un fondo de gestión que se dedica a gestionar todos activos inmobiliarios de los cuales, digamos, eran activos de dudoso cobro o, digamos, financiados por un valor mucho más alto del mercado. Es decir, pues se dejan ahí al barbecho durante 15 años y luego, pues bueno, ya veremos a ver qué pasa si en 15 años eso, pues pueden entrar, esos inmuebles pueden entrar de nuevo al sistema inmobiliario, al sistema de compra y venta de casas, al sistema inmobiliario, de una manera más capitalizada. Bueno, y esto es todo lo que tenía pensado contarles por hoy. Y pues nada, pues gracias por asistir en directo. Y si hay alguna duda, pues la puedo contestar a través del chat y doy por finalizada ya la grabación.